Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos los meses del año tienen un matiz mariano. Y septiembre tiene varios matices marianos que podrían servir, como siempre, para alimentar nuestra piedad. Pues hoy celebramos una fiesta de la Virgen muy sencilla, pero muy entrañable, muy bonita. El dulce nombre de María, 12 de septiembre. Y la oración colecta dice: concede Dios Todopoderoso a quienes celebramos el glorioso nombre de la Bienaventurada Virgen María, que ella nos obtenga los dones de tu misericordia. Celebramos el glorioso nombre de la Bienaventurada Virgen María. Celebramos el nombre de María, un nombre que pues ha tenido, según esto, más de 80 distintas explicaciones de cuál es su origen, como si no pudiera ser encerrado en una sola denominación, en una sola definición. Ha dicho que significa señora, porque es la madre del Señor, la madre del Rey. ¿Qué significa estrella del mar? Porque conduce a los cristianos a puerto, como las estrellas en el mar. Y que tiene pues muchas distintas maneras de ser expresado en los diferentes idiomas antiguos. Pero sea lo que sea, cual sea su etimología, nosotros sabemos que a partir de el momento en que María se encarna, Inmaculada Concepción, que empieza a existir, y desde toda la eternidad Dios había pensado en este nombre, en este nombre que tiene gracia, de tal manera que podemos sencillamente usarlo como jaculatoria, decir muchas veces: María, 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 María. Será una forma de mantener la presencia de Dios de San Maximiliano Kolbe, un santo muy mariano. Pues simplemente repetía el nombre de María, así como repetía el nombre de Jesús, también tiene gracia. A lo mejor no nos da a veces mucho la cabeza para decir más palabras o más frases o pedir algo, pero el hecho de decirlo va atrayendo gracia sobre nosotros. Pues queremos hoy celebrar el glorioso nombre de la Bienaventurada Virgen María, que ella nos obtenga los dones de tu misericordia. Acabamos de celebrar su natividad, y es muy lógico que la Iglesia haya dicho: bueno, pues muy cerca de la natividad vamos a poner el dulce nombre, porque María no necesitaba lógicamente ser bautizada, no fue bautizada, porque ella no tuvo pecado original del cual necesitara limpiarse. No fue bautizada, pero pues en algún momento, con alguna ceremonia judía que yo desconozco, pues a las niñas les imponían el nombre. Y apenas 4 días después de su natividad estamos alegrándonos porque decimos: esta niña se llama María. María, así, sencillamente. Y esta fiesta nos prepara para la fiesta que celebramos dentro de 3 días, la fiesta de la Virgen de los Dolores. Otra fiesta muy bonita, porque ahí lo que hace Jesús es decirnos que la Virgen de los Dolores, la Virgen dolorosa, y que está siendo atravesada por espadas, el anciano Simeón, aquella mujer que está con un dolor tan enorme, tan profundo, mucho más que si fuera su propia muerte, hubiera ella preferido mil veces morir ella que estar acompañando a su hijo en su agonía. Por eso ella murió ese mismo día también, junto con su hijo, murió de la muerte del corazón, de la muerte interior. Pues es muy bonito pensar que ahí nosotros somos declarados hijos de María en la fiesta de la Virgen de los Dolores, en la que leeremos el Evangelio en el que Jesús dice: mujer, aquí tienes a tu hijo. Entonces ella nos acogió con entereza y ternura como verdaderos hijos suyos. No empezamos a ser sus hijos en ese momento, sino que en ese momento nos acoge como hijos suyos. Habíamos empezado a ser sus hijos desde el mismo momento de la encarnación del Verbo, cuando el Verbo toma carne de las entrañas purísimas de María, y en esa carne es infundida un alma, el alma humana de Cristo. En esa alma humana, porque Cristo es verdadero hombre, va toda la gracia creada. Y de esa gracia creada nosotros participamos. Somos, por lo tanto, hijos de María en el orden de la gracia, porque fuimos engendrados en su vientre, en esa gracia que está ahí. En el momento en que el Verbo se hace carne, toma carne y se infunde el alma, como sucede con cualquier vida humana, pero la diferencia es que esa alma, por supuesto que no solo no tiene pecado original, sino tiene la totalidad de la gracia infinita. Y por eso es simplemente en el Calvario una declaración: he ahí a tu hijo, ese es tu hijo, y ella es tu madre. Eres verdaderamente hijo de María y ella es verdaderamente tu madre. Pues vamos a pensar cómo somos, pues, declarados hijos de María precisamente cuando estamos al pie de la cruz. Ahí, en ese momento, se realiza la declaración de Cristo, y ahí también, de manera continuada a lo largo de los siglos, pues se sigue realizando la declaración de Cristo de hacernos hijos o de declararnos hijos de María. Pero como que ese sería el requisito, o sea, solamente cuando estás cerca de la cruz. Si huyes de la cruz, si te vas de la cruz, como que dejas de escuchar el eco de esas palabras. Pero mientras más asumes la cruz, las oirás con más claridad y serán para ti como una música muy dulce, porque estás en la obra de la redención. O sea, estás ahí, en el momento en que se hace aquello, pues, que empezó en ese vientre y se hace en ti, y ella entonces es tu madre porque estás siendo engendrado en el momento de ese parto tan doloroso. Si el primer parto de María no fue doloroso, porque fue un parto que conservó intacta la virginidad, este segundo parto es dolorosísimo. Está dándonos a luz con dolor. Por eso en la carta de este mes se nos invita a celebrar esta fiesta como un poderoso reclamo, dice el Padre, un poderoso reclamo, una llamada imperiosa a abrazar con amor las pequeñas o grandes cruces que se presenten en nuestra vida, sin quejas ni lamentos, porque todas las cruces nos atan a Jesucristo y constituyen una muy especial bendición de Dios. Pues ojalá que esas palabras nos lleguen y se graben. El hecho de que tú celebres los dolores de María y que estés al pie de la cruz y que aprendas de ella es un poderoso reclamo. Está reclamando para decir: mira, tú Tengas las cruces que tengas en tu vida, las que hayas tenido en la vida pasada o las que tengas ahorita, porque todos tenemos cruces presentes y hemos tenido cruces pasadas y tendremos cruces futuras, todas, hayan sido muy grandes o estén siendo chiquitas o sean medianas, te atan a Jesucristo, pero la condición es que las recibas con amor. ¿Y qué quiere decir recibas con amor? Pues quiere decir sin quejas ni lamentos, sin mentalidad de víctima. ¿Cuánto sufro? ¿Cómo me trata Dios con tanta dureza? Esto no puede seguir así, ya no soporto más. Es que pues no tolero pues compartir, no sé, esta vida, familia, con no sé quién. Es que las cosas no están saliendo a mi gusto, es que no me entiendo con no sé quién. Si estuviéramos casados diríamos, pues, mi esposo, mi esposa es para mí mi cruz. Tengo un hijo drogadicto, tengo otro pervertido, tengo uno homosexual, tengo quién sabe qué, tengo quién sabe cuánto. Y además tengo unos problemas muy grandes económicos, me quedé sin trabajo. Corrieron a mi esposo, está todo el día metido en la casa y no sé qué hacer con él, estamos desesperados. Bueno, pequeñas o grandes cruces que se presentan en nuestra vida, con amor, sin quejas ni lamentos, porque todas, si sabemos darles ese cauce, nos atan a Jesucristo y constituyen una muy especial bendición de Dios. Muy especial bendición. No una bendición de Dios, sino una muy especial bendición. Pues esta es la doctrina cristiana, este es el escándalo. Es que el cristianismo es una religión muy rara, muy rara. Va al revés, parece que todas las cosas están de cabeza. Pero ese es el milagro del cristianismo. Es que en la vida presente se perdió el paraíso original. No te habías dado cuenta, no te la creíste de que realmente fuimos expulsados. Y ya no estamos en el paraíso terrenal. Y no existe el paraíso terrenal. Y es falso cuando alguien quiere decir, aquí está el paraíso terrenal. Por ejemplo, un Mesías terreno. Cuando ha habido mesianismos terrenos, acaban en unos desastres espantosos. Como el mesianismo marxista, por ejemplo. Qué desastre, qué sufrimiento, qué contrariedad a la naturaleza humana. O el mesianismo nazi, o el mesianismo de cualquier caudillo moderno que hemos visto que prometen el paraíso. No, es que el paraíso no existe. Estamos en un valle de lágrimas y de nuestra tierra brotan constantemente espinas y abrojos, y vamos a comer el pan con el sudor de nuestra frente. Y la mujer va a dar a luz con dolor. Multiplicaré tus sufrimientos en tus preñeces y estarás sometida al varón. Él te dominará. Y empezarán pues esas discordias entre los seres humanos y la misma naturaleza te será muchas veces adversa y tú estarás roto. Estarás roto porque tienes roto tu psiquismo y por lo tanto por todas partes te van a llevar a llegar situaciones contrariantes y además otras yo te las voy a mandar como especiales para ti. Y dices, bueno, ¿y qué hago? Pues podríamos contestar con esa locución que dio San Pablo: te basta mi gracia, acógete a la gracia, tienes la gracia de los sacramentos. La iglesia es sacramental, que nunca se nos olvide. ¿Qué son los sacramentos? Pues son las fuerzas de Dios, la permanencia de Cristo. Y sobre todo, pues ese maravilloso sacramento de la Eucaristía. Con ese sacramento, pues es más poderoso que el pan que comió Elías cuando se tuvo que tumbar, porque no podía más. Y tenemos el sacramento de la penitencia. La iglesia es sacramental. La iglesia no se hace con páginas de internet. La iglesia no se hace con no sé, con reuniones de los sacerdotes, de los obispos, con, ¿no? La iglesia se hace en los sacramentos. Iglesia de Eucaristía. Bueno, pues yo con la fuerza de la Eucaristía que me une a Cristo, con la fuerza de la oración, porque Cristo está en mí, con la maternidad de María, voy a llevar con amor las cruces. Y cada vez que yo me queje, voy a echar a perder ese proyecto de Dios. Me quejé, o traigo mala cara, me rebelo, critico, juzgo. Tengo espíritu crítico. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que me contrarían. ¿Y dónde está tu fe? ¿Tienes fe en la cruz? ¿Tienes fe en que eres salvado? Precisamente ahí en el Calvario, ahí te salva Cristo. No te salva en el paraíso terrenal, porque está cerrado, porque hay un querubín con una espada de fuego. Ni siquiera se puede entrar. Te salva en el Calvario. Pues Señor, ayúdanos a que no nos quejemos, a que no tengamos lamentos. Las personas que andan lloriqueando por los pasillos, lloriqueando, pues a veces es bueno llorar, pero no es bueno lloriquear, porque lloriquear, pues al fin y al cabo, es una manera de decir: pobre de mí, pobre de mí, cuánto sufro. Oye, tienes una especial bendición de Dios. Y cita al Papa Benedicto XVI. Dice: la Eucaristía, el centro de nuestro ser cristianos, se funda en el sacrificio de Jesús por nosotros. Nació del sufrimiento del amor que en la cruz alcanzó su culmen. La Eucaristía, el centro y la raíz de nuestra vida interior, empieza, brota del sacrificio de Jesús en el Calvario. Nació del sufrimiento del amor, una frase muy bonita del Papa, el sufrimiento del amor. El amor, pues, hace sufrir, porque lleva el sufrimiento del amado y el deseo de la correspondencia, y de ahí brota la Eucaristía, del sufrimiento de Cristo, porque nos amó, porque se hizo necesitado al amarnos, se hizo indigente de que lo correspondieran. Nos dice: mira, un Dios crucificado, o sea, tienes que ser semejante a este Dios crucificado. Cada vez que comulgas es una especie de, pues, como de bofetada. Estoy yo viniendo crucificado, y tú no eres capaz de hacer esto por mí. Tú no has entendido mi mensaje. Tú no has visto que hay una doble consagración, donde está separado el cuerpo de la sangre. ¿Tú no ves que en la Eucaristía me estoy dando por entero, que no reservo nada, no me quedo con una partecita para mí, ni siquiera con una pequeña moneda, sino que lo doy todo? ¿Y tú por qué regateas? ¿Por qué no quieres, pues, ir a más en tu entrega? Y sobre todo ir a más en una entrega alegre, en una entrega enamorada, en una entrega que dice: la cruz por sí misma no es el valor. Lo que tiene valor es la cruz que está empapada en sangre. Es decir, la cruz donde está clavado el crucificado. Ese es el sentido. La cruz sin el crucificado, pues, es una cruz inútil. Es una cruz que no brota del sufrimiento del amor. Nosotros vivimos de este amor que se entrega. Otra frase maravillosa del Papa, son frases como las de San Agustín. A ver si no, dentro de 1000 años, seguirán los cristianos leyendo estas frases de Benedicto. Vivimos de este amor que se entrega. No vivo de, no sé, de la política, del deporte, del dinero, de mi orgullo, de mis enojos. Vivo del amor de Cristo que se entrega. Mi fuerza es Él. La Iglesia es sacramental. La Iglesia se hace en los sacramentos. No se hace en los iPhones, en los iPods, en las computadoras. No, se hace en los sacramentos, de mi vida sacramental, del amor que se entrega. Este amor nos da la valentía y la fuerza para sufrir con Cristo y por Él en este mundo, sabiendo que precisamente así nuestra vida se hace grande, madura y verdadera. Pues fíjate nada más, qué bonito, ya tengo la clave. ¿Cómo voy a poder amar la cruz? Pues del amor que se entrega. Te da la valentía y la fuerza para sufrir con Cristo. Con Cristo y por Él en este mundo. Con Cristo, por Él y en Él. Y acabaremos diciendo aquello que San José María repetía tanto, pues que no soy yo el que sufre, es Cristo. Cristo es el que está sufriendo, Cristo es el que pone en sus espaldas para que no me golpeen a mí, el que pone su mejilla para que no me abofeteen. Él ya ha sufrido todo antes por mí. Ya nos puede servir aquella anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, cuando vio a una de sus hijas que iba al trabajo, ese trabajo tan duro que tiene, muy duro, muy repugnante incluso humanamente, que iba, salía como de mala cara, y le dijo: ¿y tú caminas adelante de Cristo o detrás de Cristo? Y dijo: no, pues yo camino detrás de Cristo. Y entonces, ¿por qué llevas esa cara? Si lo único que estás haciendo es seguir unas huellas. Estás siguiendo las huellas de un hombre que además de sus pisadas va dejando como un surco, que es el madero de la cruz. Alguien que va cargando con la cruz. Y tú simplemente vas siguiendo sus pisadas. Si no quieres sufrir, pues hazte hedonista o hazte capitalista. Sigue a Rockefeller o a quien tú quieras, a cualquier capitalista, sigue al Citibank, se gana mucho dinero. Pero si sigues a Cristo, dice, necesitas de su amor para tener la valentía y la fuerza para sufrir con Él y por Él, y entonces tu vida se hace grande, madura y verdadera. Se hace una vida que está llena de fruto apostólico. La eficacia apostólica viene de la cruz, y fruto también en tu propia realidad personal, porque llegas a ser santo. Sencillamente no hay santo sin cruz, porque sería, este fue por un camino distinto al de Cristo, no se fue por el camino de Cristo y llegó a la santidad. No existe ninguno, no hay ninguno. Y recordamos también a San José María, que le decía: Señor, que ya no me quieres, ¿por qué no me has mandado hoy cruce? Como diciendo: es que yo voy a crecer en mi amor, pues porque estoy recibiendo tus cruces. Este es mi binomio inseparable, el amor y la cruz. Es pues como mis dos columnas para poder estar fundamentado. Y por eso decía también a veces: hijo mío, no hay nada que justifique esa cara que llevas, esa cara de contrariedad que llevas. Pues intenta ponerlo en la cara. La cruz es escándalo para los judíos y locura, estulticia, estupidez para los gentiles. Señor, a la vuelta de los siglos continúa esta situación anormal, incluso entre las personas que dicen que te quieren y que te siguen. Pues una situación anormal que sigue pensando que la cruz es una locura, o que la cruz es una estupidez, que la cruz es un mal, incluso entre personas que dicen que te quieren y que te siguen. Es que yo ya recuperé terreno y tengo, pues no sé, más comodidades que antes. Bueno, lo que tienes que hacer es recuperar terreno en sentido contrario, tener menos comodidad. Es que ya vamos ahora a poner, pues no sé, un servibar en cada habitación para que todo el mundo tenga sus cosas en su refrigeradorcito. ¿Ah, sí? Bueno, va a echar a perder la obra. Es que ahora vamos a no sé qué y hablamos a no sé cuándo. Pues que pongamos siempre buena cara. Hijos míos, ved que no exagero. Todavía de la cruz se huye como si fuera un patíbulo cuando es un trono de gloria. Todavía los cristianos rechazan la cruz y la identifican con el dolor en lugar de identificarla con el amor. Tú y yo, cada uno de nosotros, ¿amamos de verdad la Santa Cruz? ¿O no? Sí la amo, me encanta, sonríe. ¿Cuál cruz? Pues, en primer lugar, la que tienes ahorita, en tu situación presente. Es que no tengo ninguna. Pues, seguramente alguna tendrás, por lo menos. Pues que, no sé, hay mucho tráfico, lo que sea. Que de repente te sientes un poco mal. Bueno, pues, ama la cruz. Amamos de verdad la cruz. Nos ejercitamos diariamente en asumir con diligencia lo que nos desagrada, la enfermedad, lo que es obstáculo a nuestros proyectos, las contrariedades de la jornada. Estamos contentos con eso que el Señor nos manda. Y después también, pues toda la parte activa, el poner. Os invito a que vayáis recogiendo durante el día, con vuestra mortificación, con actos de amor y de entrega al Señor, miligramos de oro y polvillo de brillantes, de rubíes y de esmeraldas. Los encontraréis a vuestro paso en las cosas pequeñas. Recogedlos para hacer un tesoro en el cielo. Porque con miligramos de oro se reúnen al cabo del tiempo gramos y kilogramos. Y con fragmentos de piedras preciosas lograréis hacer diamantes estupendos, grandes rubíes y espléndidas esmeraldas. ¿Cuántos detalles de agrado podremos darle hoy al Señor? Porque cositas muy chiquitas, con actos de amor, nos negamos. Y con una sonrisa, alegremente. Volvamos los ojos a la Santísima Virgen. Y cuando tengas miedo y te quieras huir de la cruz, vuelve tus ojos a María. Es que si te vas, me dejas. Si te vas, te alejas de mí. Si quieres recibir toda mi maternidad, ponte muy contento con lo que tengo. Aquí te recibo como hijo. Aquí. Aquí estoy yo, porque aquí está Él. Y aquí debes estar tú. No te vayas con los fariseos o con los soldados romanos, ni siquiera te vayas con Pedro y con Natanael y con Felipe, que no estuvieron. Pues quédate aquí. Volvamos los ojos a la Santísima Virgen. Que nos sirva para continuar esta preparación mariana, en esta fiesta que celebramos litúrgicamente y que celebramos también la fiesta de la cruz. No litúrgicamente, porque lo celebramos el 3 de mayo, pero sí con esta conciencia de la unión entre la fiesta de la cruz y la fiesta de los dolores de María, con esta seguridad de decir, cuando no puedas, cuando no sepas, cuando te entre miedo, cuando empieces a decaer, ve a María, ella te llevará a la Eucaristía, y entonces volverás a darle todo ese sentido de amor a la cruz, donde Cristo quiere que tú también estés crucificado. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.